¿Tengo audio? Bueno, vamos a iniciar la conferencia del día de hoy. Les agradecería a los asistentes que buscaran sus lugares. Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos mucho gusto de recibirlos y en particular a César Aguiar, un intelectual amigo que nos está acompañando en el día de hoy. Hoy continuamos con el ciclo de conferencias 2009. En este ciclo lo que hemos intentado, lo que estamos por lo menos aspirando a alcanzar es a un ámbito de reflexión, a compartir experiencias valiosas en diferentes temas, eventualmente salirnos, si es que podemos, de la rutina diaria que nos atrapa muchas veces en las empresas y tener la posibilidad hoy de disfrutar de una presentación como seguramente la hará César Aguiar, pero fundamentalmente distanciarnos entonces de estos temas, mirar por arriba de un horizonte un poco más optimista y tener la oportunidad de reflexionar frente a aspectos que seguramente pueden ser que tengan relación con la empresa, pero en muchos casos tendrán más que ver con la, en este caso en particular, con la sociedad en que estamos inmersos. César Aguiar es sociólogo, es presidente de Equipos Mori, una compañía que actúa en Uruguay, Bolivia y Paraguay, y tiene actividad también en Argentina, ¿no es cierto, César? Estudios de sociología, cursos de maestría en ciencias sociales, en fin, un profesor titular de análisis social en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica y profesor titular también de análisis político de licenciatura en ciencias políticas de la Universidad de la República. Creo que todos lo conocemos a César como consultor y como disertante en distintos temas, más actualmente en aspectos que muchas veces escuchamos sobre la realidad política del Uruguay, que no es del caso incorporarla hoy, pero bueno, tenemos aquí a un experto en temas de comportamiento y de sociología de las sociedades y realmente creo que es un placer que seguramente vamos a disfrutar todos. De modo que dejo ya en manos de César la conferencia de hoy y le agradecemos por su presencia.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Trataré de que lo que pueda presentar sea útil para una visión general, digamos, de algunas tendencias de cambio de la sociedad uruguaya sobre las cuales en general no hablamos, ¿sí? O en general no tenemos mucho tiempo para discutir más allá de los 2 o 3 años que vienen. Esto pretende ir un poquito más lejos. Estamos tomando un programa de Mori es Market and Opinion Research International, una empresa inglesa, que se llama Mori Futures, que justamente intenta investigar las tendencias de cambio de la sociedad inglesa en lo que ellos llaman mediano y largo plazo. Mediano y largo plazo son de 15 a 30 años, ¿ok? En Uruguay, mediano y largo plazo supongo que es un poquito más corto, pero bueno, pero de todas formas lo que trata es de salir de la cotidianidad inmediata, ¿sí? ¿Cómo? Sí. Tendrías que apuntarlo, creo, ¿no? ¿Sí? Bueno, de todas formas se puede hacer así. Bueno, los objetivos son sencillos, presentar algunos elementos relevantes para la formulación, perdón por dar la espalda, de una estrategia competitiva, ¿sí? Y en el largo plazo, y adicionalmente sensibilizar hacia la importancia de lo que llamamos el entorno no económico, ¿ok? Estamos acostumbrados a conversar y a ver muchos informes sobre economía y sobre tendencias en la economía, y hoy no vamos a hablar de economía, sino de cosas que alguna vinculación tiene con la economía, pero no son economía casi en ningún sentido relevante, ¿ok? Se refieren a otras tendencias de cambio, demográficas, sociales, culturales, políticas, ambientales, de valores, etcétera, etcétera. Que en realidad, yo soy sociólogo, probablemente sean tan importantes como la economía, o quizás más, pero sobre los cuales no existen sistemas de información tan buenos como los que existen hoy por hoy en la economía y desde hace muchos años. Entonces, como hay mucha menos información y sobre todo como hay mucho menos sistematización de una metodología de análisis de estas tendencias, sobre estas cosas se habla menos que sobre la economía, sobre las cuales hay mucha información, cada vez más información y muy buenos modelos de análisis, ¿sí? Entonces, el esquema va a ser el siguiente. Vamos a empezar viendo el punto de partida, dónde estamos, para lo cual voy a intentar una rápida comparación con algunos países de América Latina, y la segunda parte va a ser hacia dónde vamos, ¿sí? Pero conviene partir de dónde estamos para tratar de evaluar con más detalle el significado de las tendencias y hacia dónde vamos, que voy a presentar después, ¿sí? Hay una cantidad de fuentes de información. En este caso, yo voy a estar usando tres fuentes de información básicas. Algunos ensayos de Uruguay, que después vamos a ver, que andan por ahí, son conocidos. Los Global Reports, un fenómeno relativamente nuevo, informes mundiales, ¿sí?, que se hacen todos los años, que hace el Banco Mundial, que hace el Foro Económico Mundial, que se basan en información empírica de muy buena calidad y que permiten rápidamente comparar la situación de los países en función de diversos indicadores. Y finalmente el programa Prospectivas, que es el nombre que nosotros le dimos en equipos Moria, este programa de Mori International que se llama Mori Futures, que trata de analizar tendencias de cambio en la sociedad uruguaya, ¿ok? Los Global Reports son una cantidad, eso es una lista de algunos, ¿sí? Y cada vez hay más, ¿sí? Cada vez hay más. Digamos, hay probablemente 10 de muy buena calidad que examinan las tendencias de todos los países del mundo, que son gratis porque se accede por ellos a Internet, ¿sí? Que rápidamente permiten informar sobre la imagen de un país, y permiten a cualquier inversor, a cualquier analista, a cualquier académico, ubicarse rápidamente cuál es la situación del país, eventualmente combinándola con Google Earth sin tener por qué viajar al país en ningún sentido, porque la información, repito, está disponible y es muy abundante, ¿okay? Y Prospectivas es una información local, un programa orientado a fortalecer las capacidades de planeamiento estratégico mediante la comprensión de lo que yo llamo el entorno no económico. Los temas que en general tratamos en Prospectivas son estos que están ahí: población, sociedad, cultura y comunicaciones, medio ambiente, política. Y las fuentes son comunes: el INE, los bancos de datos de nuestras encuestas, CEPAL, etc. ¿Ok? Hasta acá sobre las fuentes de información. Vamos a comenzar por un Global Report. La Encuesta Mundial de Valores. La Encuesta Mundial de Valores es un proyecto internacional que se comenzó por allá por la década del 80, primeros años de la década del 80, lo lideró un académico de la Universidad de Michigan, Ronald Engelhardt, incorporando países en forma progresiva a una encuesta que se realizaba simultáneamente hoy en más de 95 países, ¿ok? Y se hace cada 4 años y toca temas sobre valores culturales, valores de familia, valores ambientales, valores políticos, valores económicos, etcétera, etcétera, tratando de comparar los diferentes países en términos del sistema de valores prevalente en cada uno y además de analizar tendencias de cambio en el mundo en términos de los valores predominantes en cada una de las sociedades, ¿sí? Trabajando con los 90 y pico de países y utilizando técnicas de análisis de datos bastante sofisticadas, Engelhardt encuentra que en el mundo los países se pueden clasificar con muy pocas dificultades en base a dos grandes ejes, que permiten armar un sistema de coordenadas, ¿sí? Un eje, llamémosle dimensión 1, son los valores y metas de los individuos de cada país, ¿sí? En un extremo tenemos individuos preocupados por su supervivencia. Tienen que comer, tienen que criar a sus hijos. En otro extremo, personas que tienen completamente resueltas sus problemas de supervivencia y tienen otros problemas de realización, expresión, libertad, etcétera. Los que se acuerden de Maslow, ¿sí? Ese es el eje, ¿ok? De satisfacción de necesidades básicas duras a satisfacción de cosas más, más espirituales en la medida en que las duras están resueltas, ¿ok? Y la segunda dimensión son los valores predominantes en la sociedad, ¿sí? Y los valores predominantes en la sociedad, los valores y metas colectivas, que Engelhardt los califica en dos extremos. En un extremo, valores religiosos, sacros, tradicionales, un poco autoritarios. Y en el otro extremo, valores seculares, racionales, de discusión libre, de libre pensamiento, de discusión científica, etc. Con estos dos ejes, Engelhardt encuentra esto. Ustedes dirán, ¿qué encuentra? ¿Sí? Bueno, ya vamos a irlo viendo con un poquito más de detalle. Ahí están los países clasificados. Como ven, el mundo es variado, ¿sí? Hay para todos los gustos, ¿sí? Si lo miramos con un poquito de atención, vamos a ver que hay un eje diagonal y que tenemos en el extremo superior en un extremo superior, que está del lado de acá, digamos, nunca me acuerdo si es izquierda o derecha, los high income, ¿okay? En el medio los middle income y en el bajo los low income. Por lo cual parecería haber cierta relación entre el ingreso del país, ¿sí?, y los sistemas de valores predominantes. Los países en los cuales prevalecen valores de supervivencia y valores tradicionales son países de bajos ingresos. Y los países en los cuales prevalecen, ¿sí?, valores de autoexpresión y valores seculares son países de altos ingresos. ¿Okay? Acá están ordenados en función de esos criterios. ¿Sí? Y claramente los sistemas de valores tienen que ver con los ingresos medios de la gente. No sé qué explica qué. Hay todo tipo de bibliografía. Hay gente que dice que son los valores que explican el comportamiento de las economías. Hay gente que dice que es el comportamiento de las economías que explica los valores. ¿Sí? ¿Está claro? Más interesante es este cuadro. ¿Sí? Porque permite clasificar a los países en función de su origen. Y encontramos cosas sorprendentes porque esto se basa en 94 encuestas hechas por empresas distintas, ¿sí?, en 94 países diferentes, que clasifican a los países y ocurre que toda la Europa protestante está toda junta. Toda África está toda junta, abajo, supervivencia, ¿ok? Los países confucianos están allá arriba y América Latina está acá abajo. Es decir, está más cerca, ¿sí?, de valores tradicionales y un poco ya lejos de los valores de supervivencia. ¿Está claro? ¿Lo vemos todos? Uruguay no está en América Latina. Y esto es un primer dato relevante, ¿ok? Esto no es que alguien dijo somos diferentes. No, somos diferentes. Chau, ¿eh? No es que nadie opinó. Este es el resultado de aproximadamente 94.000 entrevistas. Uruguay resulta clasificado con la Europa mediterránea, ¿sí? Se le puede llamar Europa católica, como dice Engelhardt, Europa mediterránea, etc. Tampoco resulta bien clasificado Portugal. Son los únicos dos casos desviados. Portugal está en América Latina, ¿ok? Son los únicos dos casos desviados en todo el mapa, ¿no? Bueno, además puedes decir también es interesante, la verdad que Uruguay está en el medio del mundo, ¿eh? En los dos ejes estamos en el medio del mundo, un país, ¿eh? En el ombligo, ¿eh? Sí, correcto, en el ombligo del mundo. Si viene un marciano y quiere encontrar algo, viene a Uruguay y encuentra, ¿eh? La verdad que el cuadro este a mí me resulta sorprendente. Cuando lo vi por primera vez dije, no puedo creer lo que haya dado así, ¿eh? Porque uno podía haberlo dibujado a partir de sus propias autoimágenes, pero esto no es una autoimagen de nadie, esto es un resultado empírico, ¿ok? Bueno. En síntesis, la fuerza de la segmentación por valores, los valores clasifican a los países claramente, ¿sí? Lo que dicen algunos autores por ahí de que el mundo está dividido en grandes culturas, en grandes sistemas de valores es real. América Latina comparada con el mundo es muy homogénea, está claramente pintada de violeta, digamos, separada del resto, es muy homogénea. En sí misma es muy heterogénea, los países, vuelvo atrás, perdón, ahí están los latinoamericanos bastante dispersos dentro del espacio que representa América Latina. Comparada con el mundo homogénea, en sí misma muy heterogénea, vamos a profundizar un poquito la cuestión de la heterogeneidad. ¿Está claro esto? Repito, esto lo estoy diciendo para tratar de ver de dónde partimos, ¿sí? ¿De dónde partimos? Estamos partiendo, estrictamente hablando, de una profesión de una posición promedio en el mundo que realmente nos separa un poco de los países latinoamericanos, ¿sí? Nos asemeja a algunos países europeos, pero quizás no a los países europeos que quisiéramos asemejarnos, ¿ok? Y ciertamente lejos de los lugares que implican un mejor desarrollo, un mayor grado de capacidad de autoexpresión, un mayor grado de discusión racional, etcétera, etcétera. No es un típicamente un país moderno, sino en todo caso un país más parecido a los europeos mediterráneos. Bueno, vamos a América Latina para ver desempeños económicos heterogéneos. Crecimiento del PBI per cápita entre 1980 y el 2000, ¿ok? Lo mismo es si lo llevamos al 2008, ¿ok? Desempeños económicos heterogéneos. No hay un desempeño económico común en América. Por el contrario, hay mucha heterogeneidad. Desiguales desempeños democráticos. Freedom House es una organización que clasifica en base a juicios expertos y encuestas el nivel de democracia en diversos países, ¿sí? Allá arriba van a ver a Costa Rica, Uruguay y Chile y acá abajo van a ver a Nicaragua, Paraguay, Venezuela y Guatemala. ¿Sí? ¿Ok? Diferentes niveles de confianza institucional. ¿Sí? Esto es la encuesta Latino Barómetro. los mayores niveles de confianza institucional, Uruguay, Chile, Salvador, Costa Rica, los peores, Colombia, Argentina, Bolivia, Ecuador. ¿Sí? Diferencias en transparencia, el índice de percepción de corrupción que hace Transparency International, que es una organización muy seria, nos da una amplia diferencia entre los países latinoamericanos. Chile, Uruguay, Costa Rica, por suerte, andan bien. Honduras, Ecuador y Venezuela andan por donde andan, ¿ok? Fuertes. Así que en realidad encontramos en América Latina una heterogeneidad empírica que correlaciona con esa heterogeneidad cultural que vimos, ¿ok? Que estuvimos viendo. Pero vamos a ver si esta heterogeneidad nos dice algo más sobre la situación del Uruguay. Acá hay algunas preguntas. Hay bastantes similitudes, hay mucha heterogeneidad. ¿Qué nos dice este balance de similitudes y diferencias? Acá voy a seguir las ideas de mi colega, amigo y competidor Luis Eduardo González. Voy a tomar un trabajo que él hizo para Naciones Unidas y que hoy por hoy circula por toda América Latina. Es un trabajo muy bueno. Él agrega otro dato que es un indicador de efectividad judicial legal que utiliza el Banco Mundial y mantiene regularmente el Banco Mundial como para caracterizar la calidad institucional en términos del poder judicial de los países y que incluye eficacia, transparencia y nivel de corrupción del poder judicial. ¿Okay? Ahí están clasificados. Fíjense este cuadro asombroso. Si clasificamos los países de América Latina en términos de su fragilidad institucional hacia 2002-2003, medido por la evaluación de su desempeño de su calidad judicial, y al mismo tiempo los clasificamos en función de su crecimiento económico, encontramos este cuadro que está ahí. El argumento de Luis Eduardo es el siguiente. Tanto la calidad del sistema judicial como el crecimiento económico a largo plazo son caracteres duros. No son cosas que se logran de un año para otro. ¿Okay? Son caracteres duros. ¿Y qué resulta allí? Bueno, resulta lo siguiente. Que hay un grupo de países que no hay ningún caso en el medio. O se tienen las dos cosas o no se tiene ninguna. ¿Está claro? O se tienen las dos cosas o no se tiene ninguna. No hay crecimiento económico sin calidad institucional, no hay calidad institucional sin crecimiento económico. La diagonal es vacía, esa diagonal, ¿ok? Pero en la medida que son factores de largo plazo, sí, dice Luis Eduardo, adicionalmente es probable que ambos grupos de países estén incluidos en un círculo vicioso en un caso y virtuoso en el otro. Es decir, que los que están allá arriba sigan acumulando calidad institucional y de crecimiento económico y los que están allá abajo sigan aumentando, sigan complicando su calidad institucional y su crecimiento económico. ¿Ok? Hay un grupo de países que están en cursiva y que tienen asteriscos a los costados. ¿Sí? Están todos, como pueden ver, en el grupo problemático. Todos esos países tuvieron crisis políticas institucionales graves en los últimos 5 años. Faltaba Honduras y ya está. ¿Ok? Ya está. Así que el modelo resulta perfecto. ¿Eh? ¿Ok? Bueno, si miramos esta información, ¿sí? Este conjunto de información, uno diría, bueno, no está mal Uruguay, perteneciendo al área que pertenece, ¿sí? Y esto no es mérito de ningún gobierno puntual, porque estamos hablando de características que se alcanzan en el largo plazo. Y en la encuesta mundial de valores estamos hablando de los valores de la población, no tiene nada que ver con política. Estamos en una posición relativamente buena. No estamos, por cierto, donde quisiéramos estar, pero estamos en una posición relativamente buena. ¿Sí? ¿Podemos cambiar, podemos mejorar esa posición a largo plazo? ¿Podemos pensar que en los próximos 20 años, ¿sí?, sigamos en esa punta de la distribución de los países en términos de crecimiento y calidad institucional y mejoremos un poco más nuestra posición en términos de sistema de valores hacia valores más parecidos a los de los países democráticos, capitalistas, europeos y americanos más desarrollados? Bueno, vamos a ver un poquito eso. ¿Está claro hasta acá? ¿Ok? Hasta acá hablamos de Uruguay. Bueno, vamos a ver ahora, entramos en Uruguay. Perdón, posibles explicaciones de esto hay muchas. Simplemente las menciono para la persona que le interese bichar cosas que tienen que ver con esto. ¿Sí? Darcy Ribeiro, un antropólogo brasileño que trabajó muchos años en Uruguay, decía que las características estas que vimos acá se explican porque el Uruguay es un pueblo trasplantado. ¿Sí? un trasplante europeo a un territorio vacío que no tuvo que hacerse cargo, digamos, de las rémoras de la sociedad colonial tradicional, digamos. No hubo la cristiandad colonial. Bueno, puede ser. Real de Azúa habla que dice que Uruguay es un país fácil, ¿sí? El país de las cercanías, en el cual es todo relativamente sencillo. Real de Azúa habla de una sociedad amortiguadora. Germán Rama hablaba de una sociedad hiperintegrada. Bueno, ahí Martínez Lamas y Metol Ferré dicen que era fácil porque acá había una colosal renta de la tierra, ¿sí? Era un país en el cual antes que nada había vacas y las vacas generaban un valor colosal, ¿sí? Trabajaban por todos nosotros, nosotros simplemente nos apropiábamos de parte de la renta que esas vacas generaban. Bueno, hay gente que dice, bueno, hay ciertas ausencias básicas que nos diferencian de los países latinoamericanos. No hay asentamientos indígenas, no hay sociedad campesina. No hay aristocracia rural. Bueno, todo permite una sociedad más fácil, de clases medias. Es un tema, no hay sociedad colonial, no hay religiosidad tradicional. Bueno, ok. Les dejo a ustedes la interpretación. Hay gente que dice, no son las ausencias lo que caracteriza al Uruguay, son las presencias. Una urbanización temprana, José Pedro Varela, el Estado vallista. No entro a interpretar, son ideas que andan por ahí para interpretar lo anterior. Pero vamos a las tendencias no económicas. Vamos a hablar de algunas. El programa de Mori es un programa muy interesante porque, ¿cómo funciona? Funciona así. Leemos en el diario, ¿sí? Tienden a consolidarse Defensor y Danubio como los futuros equipos grandes en el siglo XXI. ¿Okay? Alguien dice sí, ¿no? Etcétera, pero es una afirmación de tendencia. ¿Está claro? Es una afirmación. Entonces yo investigo sobre esa afirmación de tendencia. Junto a documentación, junto a bibliografías, junto a cuadros, hago estadísticas, etcétera, etcétera, y voy cargando una base de datos a partir de las afirmaciones de tendencias que encuentro en la prensa, en internet, que hacen los políticos, que hacen la investigación acá. Bueno, ellos identificaron 2.800 tendencias de cambio en la sociedad inglesa. ¿Okay? Nosotros tenemos 60 por Uruguay. Y ahora hablaremos de unas 20. Pero la metodología es esa, una identificación sencilla de formulaciones sobre cambios que pueden ser verdaderos o no, e investigación específica sobre cada una de esas. Y después una gran base de datos en que yo puedo elegir las que quiero para explorarlas con más detalle, con el nivel de detalle que quiero. ¿Okay? Empecemos por la demografía. ¿Sí? ¿Qué pasa en el Uruguay? ¿Qué está pasando en el Uruguay en términos demográficos? ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra vida? Bueno, una cosa relevante es que estamos perdiendo población. Somos de los pocos países del mundo donde probablemente estemos decreciendo ya y seguramente vamos a decrecer en población en el mediano plazo. ¿Sí? Seguramente. Esto no es habitual, ¿sí? La mayor parte de los países del mundo crecen, ¿sí? Mucha gente puede pensar que esto es malo, alguna gente piensa que esto es bueno, porque con un crecimiento de la economía moderada y un decrecimiento de la población, el producto y el ingreso per cápita aumentan. Así, no entro a opinar cómo es, ¿ok? Pero es un hecho. El Instituto Nacional de Estadística no dice esto, dice que crecemos moderadísimamente, ¿sí? Moderadísimamente. Pero hay muchas razones para pensar que esa es una imagen optimista, que es razonable que tenga un organismo oficial, ¿sí? Muy razonable que tenga un organismo oficial, pero que no es verdad, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, la fecundidad continuará descendiendo hasta ubicarse por debajo de la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo son 2 hijos por mujer, ¿sí? Para que la mujer equipare al hombre y mujer, ¿okay? Bueno, ya está por debajo. Es decir, estamos teniendo, las mujeres, bueno, nosotros, la sociedad, está teniendo menos hijos que los que necesita para reemplazar a la población que la creó, ¿okay? Esto es diferencial por estrato social, ¿sí? Se dice que el 50% de los niños uruguayos nacen en condiciones de pobreza, y esto es cierto, ¿sí? Puede variar, puede ser 45, si continuamos mejorando un poco, puede ser 40, llegar al 40, ¿sí? Esto no es porque haya muchos pobres, no es así. Es porque las clases medias renunciaron a tener hijos hace muchísimo tiempo, y cada vez tienen menos hijos, ¿sí? La reducción de fecundidad de las clases medias y altas uruguayas es colosal, ¿sí? Por supuesto que las clases populares, las clases bajas, también están haciéndola, también están reduciendo la natalidad. Entonces, por todas estas razones, tenemos una tasa de fecundidad menor a las necesidades de reemplazo. Una población que no tiene los hijos suficientes como para reemplazarla, solo puede crecer por inmigración. No hay otra. ¿Está claro? La esperanza de vida continuará creciendo en forma regular, ¿sí? Ya es alta en términos relativos para estos países. Estamos hablando de unos 77 años por persona, ¿sí? Bueno, ok, y sigue creciendo. Eran 62 hace 30 años. Cuando yo nací eran 62. Así que en el tiempo de mi vida, ¿sí? Se agregaron 15, ¿ok? Bueno, continuará creciendo en forma regular. Entonces no podemos pensar pero no podemos pensar que esto nos lleve a aumentar la población, sí, porque la mortalidad infantil ya es muy baja y no hay cómo bajarla, es insignificante lo que puede bajarse de forma adicional. Los saldos migratorios continuarán siendo negativos, salvo momentos puntuales de contención migratoria, gran fiesta, porque este año parece que no hubo inmigración. Pero no es razonable pensar que la inmigración se detenga, esencialmente por dos razones básicas. La primera razón es porque la migración uruguaya es exitosa, ¿ok? Entonces, en forma progresiva, cada vez es más fácil migrar, ¿sí? Las colonias o las familias uruguayas en el exterior envían información, envían pasaje, consiguen trabajo, invitan a pasear, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, la persona que migra con muchísima información sobre el lugar de destino, ¿sí? Y hasta de repente le envían el pasaje. El que fue a Australia en la década del 60 era como Colón, pero un migrante uruguayo hoy es muy fácil porque a los uruguayos les va bien. Y les va bien, primero que nada, porque son muy poquitos, ¿sí? En segundo lugar, porque son homogéneos étnicamente con los países de destino. En tercer lugar, porque tienen un nivel de educación básica razonablemente polivalente que le permite hacer muchas cosas. Entonces les va bien, así que van a seguir succionando gente. La segunda razón es de otro tipo. En el año 1960, Montevideo era la segunda ciudad de la Cuenca del Plata. ¿Sí? Montevideo, Buenos Aires, y después venían las demás. Hoy por hoy es la séptima. ¿Sí? Buenos Aires es mucho más grande que Montevideo, Rosario es más grande que Montevideo, Córdoba es más grande que Montevideo, Porto Alegre es más grande que Montevideo, Asunción es mucho más grande que Montevideo, no sé si me dejé alguna más. ¿Okay? Las ciudades fronterizas con Uruguay crecen mucho más aceleradamente que las ciudades uruguayas de frontera. Hoy Concordia tiene 150.000 habitantes y Salto 100. ¿Sí? Santa Ana, 120.000 habitantes, y Rivera, 90. ¿Sí? El Chuy brasilero crece a tasas más altas que el Chuy uruguay. Bueno, todo esto es así. Y, naturalmente, la atracción de los sistemas urbanos es muy alta y no se puede pelear contra ella, salvo que haya opciones muy, muy, muy fuertes de dinamismo en la economía local. Así que lo razonable es pensar que los saldos migratorios continúen siendo negativos. Es muy difícil pensar en captar inmigración. ¿Sí? En el mundo hay 30 millones de tipos que migran por año. ¿Sí? 30 millones de tipos. ¿Sí? Es muchísima gente. Uno diría, si capta un pedacito chiquito así. ¿Eh? Un pedacito chiquito, por ejemplo. Migran una cantidad de africanos, ¿sí?, por año, del orden de unos 15 millones. Es una barbaridad. ¿Sí? Ahora, claro, un africano, el tipo dice, yo soy ciudadano en París, me voy a ir a Montevideo a jugar al fútbol 2 años para ver si me venden en otro lado. Pero realmente la opción, suponiendo que la sociedad uruguaya los acepte, la opción para los africanos es emigrar a Europa, ya tienen recontra claro, ¿sí? Y lo están haciendo de todas las maneras que pueden, ¿sí? Los asiáticos emigran a Estados Unidos masivamente, ¿sí? Los chinos, los hindúes. Uno dice, venía a Montevideo, que en Montevideo es probable que venga, como vienen algunos contingentes coreanos, de paso estrictamente, para emigrar a los Estados Unidos después. Nos quedan los bolivianos y los paraguayos. La experiencia de los bolivianos y los paraguayos y los peruanos en la Argentina no es buena porque hay un fuerte racismo contra ellos. ¿Sí? Sin embargo, hay migrantes allí. ¿Sí? Ya Mujica dijo que él pensaba que había que traer braceros bolivianos y paraguayos para trabajar en la forestación porque los uruguayos no querían trabajar. De todas formas, son muy poquitos casos. Así que migración tampoco. Entonces, si emigran, no emigran y la fecundidad se reduce, ¿cómo va a crecer la población? Así que los que hagan proyecciones de población partan de la base de que no va a crecer. Sin embargo, van a haber muchos cambios demográficos muy relevantes. El stock de pernoctantes, que no es lo mismo con la población, la gente que duerme en el país va a tender a crecer, porque va a continuar creciendo la masa de turismo. ¿Okay? Entonces, en lugar de contar a los habitantes, contamos a los dormilones, digamos, ¿sí? Esos crecen, ¿está claro? Porque crece la masa de turismo. Continuará aumentando la desruralización, convirtiendo al Uruguay en una de las sociedades más desruralizadas del mundo. Utilizo la palabra desruralización y no urbanización para decir que en realidad lo que se expande es un estilo de vida. Y el 5% de la población que vive en el campo en la medida en que puede incorporar en forma progresiva bienes de la ciudad y estilos de vida de la ciudad. Yo me quedo en el campo, pero necesito televisión, necesito electricidad, necesito seguro de salud, necesito educación para mis hijos, necesito una carretera, bueno, tal, así cualquiera, ¿eh? ¿Okay? Pero el 5% de población rural, ¿sí?, es mucho más parecido a Singapur que a Brasil. ¿Okay? Una de las sociedades del mundo más desruralizadas. La diferencia con Singapur es que en Singapur no hay campo, ¿eh? Si quieres irte a la ciudad te caes al agua, ¿sí? Acá sí, hay campo y va a haber campo vacío, pero la población rural va a continuar desapareciendo. Continuará desarrollándose incesantemente la urbanización metropolitana, ¿sí? Las estadísticas nos dicen que Montevideo no crece. ¿Cómo se hacen las estadísticas? Las estadísticas parten de una definición legal. La definición legal es el área del departamento de Montevideo establecido por ley y por decretos, ¿ok? Eso desde un satélite no se ve. Los límites de Montevideo no se ven desde el satélite. Desde el satélite se ve una masa de cemento, se ve una masa de luz, una masa de energía, una masa de calor, ¿eh? Se ven otras magnitudes y todas esas magnitudes crecen. Porque por más allá de sus límites departamentales, esa masa de cemento crece y se extiende en forma radial, ¿sí? En forma relativamente acelerada, no tan acelerada como otras ciudades de América Latina, pero en forma relativamente acelerada. Continuará desarrollándose incesantemente la organización metropolitana, creciendo en forma radial, con concentración en el este y el norte, incorporando progresivamente la ciudad de Canelones, ¿sí? El hecho de que Montevideo no crece es una definición puramente legal, ¿sí? No tiene nada que ver con lo que pasa en el cemento, ¿ok? El cemento crece. La ciudad celeste, ¿qué es una metápolis? ¿Sí? Una metrópolis es una masa de cemento. Una metápolis es un conjunto de actividades que no necesariamente están ligadas por una masa de cemento y que se basan en la informática y en las grandes pistas, autopistas y redes de transporte. Y hay estudios que muestran con claridad que la metápolis que está entre Colonia y Punta del Este, o eventualmente entre Colonia y Rocha, crece y va a ser el gran horizonte de desarrollo urbano de los próximos 50 años. ¿Sí? El gran horizonte. No falta mucho tiempo, ¿sí?, para que las empresas se localicen en torno al Arroyo Solís. ¿Sí? No falta mucho tiempo. ¿Sí? O para el lado de Canelones, me explico. La accesibilidad de Montevideo es muy buena, el terreno es muy barato, ¿sí? Bueno, y continuarán desarrollándose áreas urbanas, ¿sí?, de mejor calidad, no necesariamente conectadas por una gran masa de cemento, ¿sí?, pero realmente muy conectadas. Montevideo será una ciudad progresivamente segmentada en términos sociales, con un nivel progresivamente mayor de conflictos urbanos. Salvo cambios imaginables, pero poco esperables, Salto continuará desarrollándose como la segunda ciudad del país. La población continuará orientándose a las ciudades de frontera y continuará la despoblación relativa del centro del país. ¿Sí? Las encuestas muestran una cosa divertida. Las ciudades del Uruguay en las cuales la gente cree que vive mejor son Trinidad, Florida y Durazno. Y entonces uno dice, pero esto no se dieron cuenta, ¿eh? La verdad. ¿Por qué la gente que vive ahí cree que es la que vive mejor? Porque los que vivían mal se fueron, emigraron, ¿está claro? ¿Sí? Entonces quedaron los que realmente vivían bien, los tipos están encantados, ¿sí? Pero la población se corre las fronteras, todas las ciudades de frontera crecen, sin duda alguna, ¿sí? Hay que considerar a Montevideo y a Maldonado claramente una ciudad de frontera, es decir, aunque no toque, está altamente conectada con la frontera. Entonces, aun cuando no haya crecimientos en el stock de población, van a haber cambios relevantes en la configuración urbana del país, ¿sí? Que van a continuar las tendencias que ya existen, pero que son cambios relevantes. Vamos a algunas perspectivas sociales, ¿sí? Continuará creciendo en forma regular la tasa de actividad femenina, ¿sí? La tasa de actividad femenina es la proporción de mujeres en edad de trabajar que trabaja o busca trabajo, ¿ok? Todavía está del orden de 20 puntos abajo de la tasa masculina, ¿sí? Y tenderá creciendo hasta igualarla. La razón por la cual continuará creciendo la tasa de actividad femenina es por un cambio del programa de vida de las mujeres. Una mujer de 65 años puede haber trabajado o no trabajado, pero seguramente cuando decidió empezar a trabajar hizo un cálculo en el cual trabajar o dedicarse a la familia fue un cálculo problemático, por lo menos dudó. Seguramente sus padres le dijeron, no, nena, mirá, en realidad sí, lo mejor que puedes hacer es casarte y criar a tus hijos, ¿sí? Y ella lo hizo o no lo hizo. Si alguien le dice a su hija, oye, mira, nena, tu destino es casarte y criar a tus hijos, la nena le dice, no, papá, ¿eh? ¿Eh? Por favor, ¿eh? ¿Sí? Bueno, cualquier mujer entra hoy al mercado de trabajo con el programa de trabajar y chao, no hay vuelta que darle. Así que continuará creciendo en forma regular y eso está lleno de efectos, ¿sí? Porque al aumentar en forma regular la tasa de actividad femenina, hay más oferta de fuerza de trabajo. Chao, no hay vuelta que darle. Por el momento los hombres no hemos decidido, podemos discutirlo, retirarnos, ¿eh? Del mercado de empleo y trabajar menos, ¿sí? Así que los hombres trabajarán igual y las mujeres trabajarán más. Por lo tanto, continuará aumentando, ceteris paribus, además factores constantes, la oferta de fuerza de trabajo, ¿sí? ¿Ok? Y si aumenta la fuerza de trabajo y los factores de demanda permanecen constantes, continuará ceteris paribus manteniendo relativamente un alto nivel estructural de desempleo. Uno de los mayores sorpresas de este periodo es el nivel que alcanzó el desempleo. En condiciones de crecimiento de la oferta, aún así el desempleo bajó en forma extremadamente significativa. Y hoy estamos en niveles de desempleo que hace 5 o 10 años hubieran parecido locos. Yo recuerdo haber dicho muchas veces que era imposible que hubiera un desempleo menor al 10. ¿Sí? Y hoy en general existe consenso que es poco probable que volvamos a niveles de desempleo mayores al 9. Aun cuando se desarrollen mecanismos de mayor regulación de las relaciones laborales, el mercado de trabajo será progresivamente más flexible por razones tecnológicas y culturales. Continuarán creciendo aceleradamente las empresas medianas y pequeñas. Se mantendrán niveles atendibles de informalidad en el mercado de empleo. Ceteris paribus continuará disminuyendo el trabajo manual en la industria. Todas estas tendencias, sobre cada una de estas tendencias hay muchísima información. Uno podría decir, bueno, vamos a hacer una charla concentrándonos en esta transparencia, podemos hacerla, sobre todas estas cosas de información. Pero yo estoy tratando de dar un panorama global, bueno, para llegar al fin a alguna conclusión. Continuará aumentando aceleradamente la demanda de educación formal e informal. La población de Uruguay crece al 0,6%. La demanda de educación superior crece al 3,6%. ¿Sí? Seis veces más. ¿Está claro? El 93% de los padres en Uruguay esperan que sus hijos sean profesionales universitarios. Uno puede decir, están totalmente locos, ¿sí? Porque si el 93% son profesionales universitarios, ya tendrán que estudiar algo más para tratar de poder diferenciarse en el mercado de empleo. Y por eso la gente estudia, se gradúa y después hace maestría y después hace el doctorado, después hace algún diploma, se recicla y al final termina estudiando ikebana, ¿eh? Porque realmente hay demandas adicionales, crecientes, cada vez mayores de educación, ¿sí? Como forma, digamos, de acceder a mercados de empleo y realizarse personalmente. No lo para nadie el aumento de la demanda de educación en el mundo, no es un fenómeno de Uruguay, ¿sí? Lo que vimos de población, de urbanización, son fenómenos de Uruguay. Lo que estamos viendo ahora son cambios que operan acá, pero también operan en el mundo. Manteniendo su fuerte peso en las carreras tradicionales, crecerán en forma progresiva las especializaciones de perfil moderno y tecnológico. Quizás no a las tasas que deseáramos, pero ciertamente crecerán, ya están creciendo más, ¿sí? El aumento de la educación coincidirá con una devaluación progresiva de la educación. ¿Qué quiere decir devaluación de la educación? Devaluación de la educación quiere decir que cantidades adicionales de educación darán acceso a retribuciones económicas y simbólicas cada vez menores, por lo cual necesitaré más educación para obtener relativamente menos. Eso es lo que está detrás de la mayor necesidad de educación, que se está devaluando el valor de la educación. Se mantendrán niveles elevados de segmentación educativa en niveles primarios, secundarios y terciarios. ¿Qué quiere decir segmentación educativa? Quiere decir que si yo voy a la escuela primaria pública de Pocitos, mi suerte va a ser totalmente distinta si yo voy a la escuela primaria pública de Maroñas. Hay más desigualdad dentro del sistema público que entre el sistema público y el sistema privado. ¿Está claro? El sistema público es un sistema completamente segmentado, en el cual la suerte de una persona depende estrictamente de por dónde entró, de por dónde comenzó, y va a mantener esa segmentación en el futuro. Y por el momento no tenemos manera alguna de arreglar el entuerto de la educación, eso parecería, ¿no? ¿Okay? Así que se mantendrán niveles educativos, niveles de segmentación educativa en niveles primarios, secundarios y terciarios. Y como consecuencia de esto, la segmentación educativa será la principal fuente y la principal expresión de la desigualdad social. ¿Okay? No todas las tendencias que estamos viendo son buenas, hay algunas que son horribles, pero bueno, estamos tratando de mostrar tendencias y problemas. ¿Está claro? ¿Voy muy rápido? Bueno, continuarán aumentando las tasas de divorcio, ¿sí? Al incorporarse la hipótesis del divorcio en las bases contractuales explícitas de la formación de parejas. Hay estudios que muestran que hoy la mayoría de las personas que se casan consideran el divorcio, bueno, un problema, pero en realidad una solución si las cosas andan mal, ¿ok? No es un gran fracaso, está dentro de las cosas que estaban agendadas como probables o como posibles en el momento de casamiento. Hace 40 años atrás no era así, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, el divorcio es aceptado como una solución a la problemática familiar con mucha más frecuencia que antes. Entonces, continuarán aumentando las tasas de divorcio, ¿sí? En el mundo entero están aumentando, ¿sí? Hay segmentos de población, en lo cual lo usual son dos o tres parejas formales a lo largo de su vida, ¿sí? Pero Adicionalmente, continuarán aumentando las parejas en régimen de convivencia sin formalización de la relación matrimonial, ¿sí? Ya las tasas son muy altas, aproximadamente el 40% de las parejas que se forman en esta condición. Días pasados siguieron por televisión una película que yo recuerdo haber visto muchas veces cuando era joven, ¿sí? Que eran Siete novias para siete hermanos, no sé si alguien se acuerda de esa película, en que va un campesino a buscar mujer, a buscar esposa a un pueblo, y entonces empieza a mirar a las mujeres que habían, y ve a la muchacha que cortaba leña, ordeñaba la vaca, era relativamente linda, etcétera, etcétera, y diga, vos, le dijo, El tipo evaluó muy rápidamente si la mujer podía ser su esposa, faltaba a ver si era fuerte, cocinaba bien y era más o menos linda, chao. Hoy por hoy tiene que compartir un proyecto común, no se ve así, mirá, la miré por la calle y entiendo que tiene que compartir un proyecto común. Entonces, razonablemente necesito muchísima más información que antes. ¿Está claro? En la medida que la búsqueda de información se convierte en un problema estratégico de la formación de pareja, en el mundo entero aparece un periodo de convivencia como una forma de obtener la información básica, a ver si realmente nos casamos o no. Bueno, esto va a seguir creciendo, no hay vuelta que dar. Continuarán aumentando los hogares monoparentales como consecuencia del aumento de las tasas de divorcio, ¿sí? Continuarán aumentando los hogares unipersonales. Acá una idea de negocios para los que estén en ese asunto. Yo estoy convencido de que nadie ha pensado en serio que el 20% de los timbres de Montevideo, el 20%, uno de cada cinco, tiene detrás una persona que vive sola. ¿Sí? Una persona que vive sola y va al supermercado y tiene que comprar manzanas, un kilo de manzanas para toda la semana. ¿Ok? Yo querría comprar, ahora aparecieron envases que tienen una manzana, una banana, una tangerina para combinar un poquito. ¿Ok? Todo está envasado para las familias más grandes que el 20% de gente que vive sola. ¿Sí? El 20% de gente que vive sola es muchísima. Bueno, continuarán aumentando los hogares unipersonales. En Manhattan son el 38%. En Capital Federal, en la Argentina, son el 32%. Uno de cada tres timbres tiene atrás una persona que vive sola. Son números gigantescos, ¿ok? Que implican un cambio social relevante. Se reforzarán los movimientos revalorizadores de la familia tradicional. En todo el mundo aparece gente que dice, no, hay que revalorizar la familia, porque se nos está desintegrando. ¿Sí? Y estos movimientos son movimientos fuertes, en algunos lugares muy fuertes. Pero también es cierto que al mismo tiempo aparecen formas de institucionalizar nuevas formas de convivencia doméstica, incluyendo el matrimonio homosexual. ¿Okay? Así que estamos en un tema de altísimo cambio social. Por buen tiempo seguiremos conviviendo con niveles elevados de pobreza, marginalidad e inseguridad urbana difícilmente tolerables para la sensibilidad uruguaya tradicional. ¿Sí? Acá la encuesta mundial de valores, ¿sí? Muestra con claridad que los uruguayos tenemos muy baja tolerancia a la desigualdad y a la pobreza. ¿Qué quiere decir? Esquematizando las cosas. Si yo veo en Santa Cruz de la Sierra o en Asunción 30 niños pidiendo en la esquina con cara de hambrientos, lo considero un fenómeno normal. Si yo veo eso en Uruguay, me da una apoplejía. ¿Ok? No lo tolero. Con tres ya estoy en un umbral de tolerancia. ¿Sí? ¿Ok? Entonces la sociedad uruguaya tiene en ese sentido valores de larga tradición, de muy baja tolerancia a la desigualdad y a la pobreza. Bueno, dados esos valores, seguiremos conviviendo por un tiempo, porque si el gobierno fuera muy exitoso y lograra lo que están diciendo actualmente Astor y Mujica, reduciría la pobreza a la mitad, que es más que la que había en el periodo anterior de la calle. Así que, en rigor, por un buen tiempo, seguiremos conviviendo con esa situación. Aun cuando podamos disminuir los niveles de necesidades básicas insatisfechas, que la gente pueda comer y acceder a salud, etc., al aumentar la dotación de varios servicios sociales, la creciente desigualdad educativa impediría recuperar rápidamente niveles de integración social elevados. La sociedad uruguaya, como muchas otras, están fracasando en tres mecanismos básicos de integración, en cuatro mecanismos básicos de integración social: familia, vivienda, educación y empleo. ¿Sí? La probabilidad de que el tipo se inserte rápidamente y resuelva rápidamente estos cuatro problemas en la sociedad uruguaya hoy por hoy es baja. Bueno, por un tiempo vamos a seguir padeciendo esta situación. Nos la vamos a corregir un día para otro. Salvo que logremos cambios sociales y culturales relevantes, que en principio suponen innovación fuerte, no parece razonable que podamos controlar significativamente los niveles de inseguridad urbana. ¿Sí? Salió en estos días un folleto de la campaña de Mujica y Astori con los diarios, el domingo, en que decían, me pareció una frase insólita, hemos logrado solo resultados modestos en materia de este tema. ¿Okay? Bueno, no parece razonable que podamos controlar significativamente. Así que, si es cierto que los uruguayos tenemos un umbral de tolerancia baja a la desigualdad, a la delincuencia, vamos a seguir con un problema ahí, y eso va a seguir generando hasta cierto punto insatisfacción en forma regular. Un componente fuerte de insatisfacción con estos temas va a estar latente. ¿Sí? No vamos a poder sacarlos de arriba así como así. No vamos a llegar a la sociedad sueca en 2 años. Perspectivas culturales. Modernización más allá del discurso. Cada vez queremos en mayor medida vivir como los países occidentales, democráticos y desarrollados. ¿Sí? Nadie sabe muy bien lo que es modernización o lo que es una sociedad moderna, pero hay un test que hacemos los sociólogos que es muy fácil. Le decimos, dígame señor, le voy a mencionar varios países, ¿sí? Dígame en cuál le gustaría vivir y en cuáles no le gustaría vivir. ¿Le gustaría vivir en Francia, en París? Bárbaro. ¿Le gustaría vivir en Madrid, en España? Bárbaro. ¿Le gustaría vivir en Nigeria, en Lagos? No. ¿Le gustaría vivir en Honduras, en Tegucigalpa? No. ¿Le gustaría vivir en Irán? No. Los países en los cuales queremos vivir son 8 o 9. Todos capitalistas, todos desarrollados, todos democráticos. ¿Sí? Todos occidentales arriba del Ecuador. No hay duda alguna. Y no es un problema de ideología política. Si yo soy trotskista, yo prefiero ser trotskista en París que trotskista en Nigeria. ¿Ok? ¿Está claro? Claramente es un problema del tipo de vida que yo quiero tener. ¿Sí? Esto continúa, ¿eh? Modernización continúa, no lo para nada. Crecimiento progresivo de los valores postmaterialistas, de los valores que Engelhardt llama de self-expression, de expresión. Quizás antes de haber completado plenamente la satisfacción de los requerimientos propios de los valores materialistas, porque hay sectores de la sociedad que todavía no han logrado salir de sociedad de pobres, pero continúan creciendo los valores postmaterialistas. Los estratos altos y medios serán progresivamente bilingües, ya lo son, y estarán entrenados para vivir en un mundo progresivamente abierto y globalizado. Tenemos una fractura cultural que tiene que ver con este tema. ¿Ok? ¿Sí? Los estratos altos y medios son bilingües, claramente, y al mismo tiempo están informatizados. ¿Sí? Mientras que hay otro sector de la sociedad que no es bilingüe ni para empezar y que tampoco está informatizado, o solo está en un sentido trivial, juega los jueguitos en Internet. ¿Eh? ¿Ok? Bueno. Continuará ampliando aceleradamente la demanda y la oferta de comunicación. ¿Sí? Nosotros en equipos hace muchísimos años que hacemos medición de audiencia de medios. Tema problemático, les sugiero que no se metan si algún día pensaban meterse. Pero bueno, pero se hace. ¿Eh? Porque todo el mundo desearía que hubiera 300% de audiencia. Hay 100 y 100 hace que si se aumenta la cantidad de medios, la gente tiene que ver cada vez menos rating. Cuando empezamos a medir, había 4 canales. ¿Sí? Y había en Montevideo aproximadamente 22 radios. Hoy, ¿sí? no sabemos cuántos canales hay y no sabemos cuántas radios hay directamente. Y sigue creciendo y creciendo y creciendo. En el Uruguay hay aproximadamente 680 radios. 680 radios. Entonces, cuando uno se enoja porque dice que no llega al 1% de la audiencia, dice, mijo, vaya, 680. La probabilidad de llegar al 1% de la audiencia es casi cero. ¿Sí? Bueno, continuará ampliándose aceleradamente porque la gente demanda más oportunidades de comunicación. La demanda y la oferta de comunicación. Se seguirá avanzando hacia una sociedad multimedia, en la que Internet, las ciudades, los espacios abiertos y los núcleos de las grandes áreas urbanas serán los principales medios de comunicación. Aumentará en forma progresiva el tiempo fuera del hogar. Ya aumenta. Aumenta la tasa de actividad, aumenta la educación, aumenta las distancias urbanas, aumenta el tiempo fuera del hogar. ¿Sí? No hay vuelta que darle. Los nuevos medios crearán progresivamente nuevos públicos. A mí siempre me asombra que hay en que ustedes, no sé si vieron, en ESPN hay un programa de pesca, ¿sí? En las cuales se ve pescar pejerreyes. Ustedes vieron pescar pejerreyes una vez, ya lo vieron por el resto de la vida. Pero hay gente que ve toda la semana pescar pejerreyes. ¿Ok? Son todos iguales y el acto de pesca es idéntico. Y entonces, ¿y esto cómo es posible? ¿Cómo funciona este asunto? Bueno, funciona porque a nivel de conjunto de América Latina debe haber 100.000 tipos a los cuales les gusta ver pescar pejerreyes. Entonces, cada vez más aparecen pequeñísimos grupos de públicos absolutamente especializados. ¿Saben ustedes cuántas personas vienen a sur de América para ver ballenas? Bueno, 300.000 personas vienen por año a la Argentina. ¿Pero cuántas vienen a ver ballenas a Uruguay? Todo ballena, 4.500. ¿Sí? 4.500 por año vienen a ver ballenas. Verán la de Pinocho. Pero bueno, lo cierto es que hay cada vez públicos más específicamente específicos, detallados. El conjunto de los viejos y nuevos públicos configurará una sociedad extrema extraordinariamente segmentada, con el crecimiento acelerado de nuevos tipos de tribus urbanas. ¿Ok? No sé si me estoy pasando mucho de tiempo, pero no, no. ¿Eh? Bueno. Los roles básicos de familiares, padre y madre y cónyuge, se alejarán progresivamente de las pautas tradicionales hasta ser imposible la familia patriarcal. ¿Okay? Esto creo que no hay que explicarlo. Si alguien tiene la idea de formar una familia de tipo patriarcal, que ni se meta, ¿eh? Porque le va a ir mal. ¿Okay? ¿Sí? No es viable, no existe más eso. ¿Sí? Prolongación regular del tiempo de juventud. Hay una cosa divertida de un informe de CEPAL, ¿sí? Informe de CEPAL de la década de 60. Los jóvenes tenían de 14 a 19 años. ¿Sí? La década del 80, los jóvenes tenían de 14 a 24. En la actualidad tienen de 14 a 29 y ahí estamos esperando a alguno para que nos alcance, ¿eh? Es como los jóvenes. Bueno, pero lo cierto es que no hay razón alguna para que mucha gente joven siente que no hay razón alguna ni para irse de su casa, para qué rebelarme con los padres. Ya no hay razón de rebelarse porque los padres son más tolerantes, ¿ok? Es mucho más económicamente viable que me mantengan en casa que yo salga a tener que bancarme yo, ¿sí? Voy a seguir estudiando, en realidad no voy a formar pareja, y entonces hay una película que dan también en el cable, se llama Tanguy, un francés que no se va más de la casa, y que los padres se organizan para echarlo, quieren echarlo, que se vaya, y no se va, ¿eh? Y no se va el tipo. Bueno, esto es así, va a seguir, ¿sí? Aquello de principio de siglo, de los tíos calaveras que tenían 40 años y no se casaban nunca, va a ser muy común, ¿eh? Porque vuelven a quedar. Mayor valoración de la diversidad cultural, mayor valoración de la tolerancia, con algunos ámbitos acotados de intolerancia. Mayor valorización del éxito como realización expresiva que permite a uno realizarse personalmente, no solo lograr económicamente. Preocupación progresiva por el ambiente. Es decir, muchísimos cambios culturales. Podríamos abundar en esto. Muchísimos cambios culturales. El agro, en cambio, es un momento para el agro. Diversificación productiva e internacionalización. Un inmenso cambio social por reposición generacional. Los productores hoy por hoy son muchísimo más educados que los productores hace 30 años. Muchísimo más educados. ¿Por qué? Porque se educa más, no, porque se mueren los que no tenían educación. Está claro, es un proceso de reposición generacional. Los hijos de los tipos sin educación se formaron. Los tipos estos se murieron y asumieron personas con mayor educación. Esto está generando cambios realmente importantes en la gestión de las empresas agropecuarias. Incremento acelerado del acceso a la vida urbana. ¿Sí? Incremento acelerado de las comunicaciones. Incorporación y desarrollo tecnológico. Entonces, realmente el agro es un mundo diferente a lo que era hace 20 años. Cualquier persona que tenga mediana vivencia del tema se da cuenta. Y va a seguir siéndolo así. Va a continuar siendo así. Y algunos cambios sintéticos. Un mundo global, ¿sí? Conexión directa y permanente, ¿sí? Hace unos años, me acuerdo, yo estaba trabajando en Paraguay, hicimos un estudio de telefonía celular, ¿sí? Todavía en Paraguay en aquel entonces ya la telefonía celular era más frecuente que la telefonía básica, ¿sí? Era más frecuente. Pero estaba comenzando y me convencí de algo que me resultó impresionante. Dije, la telefonía celular es un derecho humano básico, ¿sí? Si hubiera estado la tecnología en el siglo XVIII, cuando la Revolución Francesa, lo hubieran puesto entre los derechos humanos básicos. Simplemente no estaba. ¿Okay? Pero es un derecho humano básico. La gente tiene derecho a estar comunicado plenamente y comunicarse cuando quiera con los demás. Va a crecer. No lo para nadie. Bueno, lo mismo pasa con Internet. ¿Sí? El derecho a estar comunicado es un derecho humano básico y va a seguir creciendo. Y el tipo va a estar permanentemente... Uno mira, ya uno que es un poco viejo, mira y le dice, bueno, te mando por SMS los resultados del partido de Wander con Cerro Largo. Me parece un poco excesivo, la verdad que me manden eso, pero hay gente que lo usa, ¿ok? La página web de Wander ofrece a todos los socios de Wander la posibilidad de estar conectado y recibir la noticia de Wander por SMS durante todo el tiempo. El consumidor reflexivo, un consumidor mucho más educado, que como tiene muchísimas más opciones, no tiene más remedio que pensar y que reflexionar antes de decidir. La proporción de decisiones por impulso, aunque siguen siendo muy importantes, seguramente disminuyen. Tienden a aumentar las decisiones pensadas. La domesticación de los medios, ¿sí? Hoy por hoy yo manejo los medios no me manejan a mí, ¿sí? Antes tenía 3 canales y cada vez que quería cambiar uno me tenía que levantar y hacer crickety. Hoy tengo 60, elijo los canales que quiero y si no quiero verlos, me conecto a internet o hago otras cosas. Yo elijo mi menú de medios. Cada vez más la gente elige su menú de medios. La sociedad de las marcas, las grandes superficies. El fin de la mesa. El fin de la mesa, hay aproximadamente un 65% de gente que reconoce comer con las manos en la semana. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que come con las manos? Que le sale mayonesa por los cochetes. Que come de una forma que no es la forma en que lo educaron. ¿Okay? ¿Por qué come así? Bueno, porque el acto de comer ha cambiado totalmente de característica. La idea de una reunión con el padre sentado en la cabecera, la madre acostada, todos los hijos sentados esperando que el padre diera la señal para comenzar y no levantándose hasta que no, solo existe anecdóticamente ocasionalmente. Hoy la gente come a toda hora, entra, sale, come directamente de la heladera, ¿sí? Hay un 40% de gente de Montevideo que reconoce abrir la heladera, agarrar un pedazo de cosas y comerlo parado frente a la heladera, ¿okay? Bueno, eso es la ruptura, digamos, la ruptura fuerte de una rutina tradicional que tenía que ver con la familia patriarcal y con la familia tradicional, ¿eh? Entonces hoy la gente, las empresas se organizan para darle soluciones al señor que come, ¿eh?, de esa manera, no al señor que se sienta, ¿eh?, a comer tradicionalmente. No, voy a buscar soluciones para que coma. Esos son síntesis de las tendencias anteriores. Entonces, la verdad es que uno mira el conjunto y diría, bueno, realmente cambios fuertes. Yo siempre digo lo siguiente: estos cambios se producirán gane quien gane. Gana la calle, gana Mujica, estos cambios se producen. Quizás un poquito más lentos, quizás un poquito más rápidos, ¿sí? Pero estos cambios se producen, ¿sí? Porque no dependen de la dinámica política y tampoco dependen de cuánto es el déficit fiscal ni cuánto es la tasa de cambio, ¿eh? Dependen de factores socioculturales fuertes, ¿sí? Fuertes, ¿sí? No hay líder político que pueda cambiar el cambio demográfico, el comportamiento demográfico del Uruguay en los próximos 10 años. No hay, no existe, ¿sí? Vamos a dar un premio por hijo en los países del mundo. Sí, se sabe que los premios por hijos tienen magnitudes ínfimas en el impacto en la fecundidad. Ínfimas, tienen, pero ínfimas, ¿ok? Los cambios demográficos son cambios de 30, 50 años, ¿ok? Entonces, en rigor, estas cosas pasarán gane quien gane, ¿sí? No hay manera alguna de impedirlas. Un pequeño comentario para algunos cambios políticos relevantes con independencia de estas elecciones, que eso no es en charlas de este tipo, ¿eh? Un nuevo sistema bipartidista ya consolidado, ¿sí? Tenemos un nuevo sistema bipartidista que funciona. Esto no es ningún pronóstico, es una constatación empírica, ¿sí? Este sistema bipartidista es mucho más estable y mucho más incluyente que el que funcionó en los últimos 40 años, ¿sí? La proporción de votos fuera de los dos partidos mayoritarios hoy por hoy es menor que en la década de 1970, ¿ok? Es menor. Hay que irse a la década del 60 para un sistema bipartidista tan incluyente en sentido porcentaje de votos y tan consolidado. Cuando un sistema bipartidista funciona, crea una lógica de funcionamiento en el cual las demás opciones resulta muy, 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 muy difícil prosperar. Porque tenemos gobierno y oposición. Si estás descontento con el gobierno, tenés la oposición, y si estás contento con el gobierno, la apoyás, y a otra cosa. En Inglaterra funciona un sistema que probablemente es muy parecido a lo que va a ser el sistema uruguayo. Hay un tercer partido, ¿sí?, que oscila entre el 10 y el 20% de los votos, y que cuando alguien está descontento con cuando un conservador está descontento con el Partido Conservador, vota al Partido Liberal. Y cuando un laborista está descontento con el Partido Laborista, vota al Partido Liberal. Entonces el Partido Liberal oscila entre el 10 y el 20. Cuando llega el 18, los liberales dicen, ahora sí. Pero la verdad es que ahora no. En general ocurre en que hace así, pero como una pelota, digamos, rebotando en el piso, pero el sistema es bipartidista. Por ahora esto es así, y uno diría por ahora, por un buen tiempo. Una democracia consolidada, ¿sí? Sobre esto hay muy pocas dudas, digamos. Puede ser de mejor o peor calidad, pero es consolidada. No está en el horizonte de lo posible pensar que podamos alejarnos de esto en los próximos años. Un sistema institucional progresivamente consolidado, con muchísimas dificultades y con muchísimos problemas, pero como vimos en el cuadro que vimos de América Latina, incomparablemente mejor que muchos países de América Latina, y además con una tendencia de funcionamiento a largo plazo en el cual progresivamente debiera continuar consolidándose. Muchos desafíos: mantener el crecimiento, transformar el Estado, transformar el sistema educativo, desarrollar una cultura productiva. Pero en síntesis, un país en cambio y en cambio acelerado, ¿sí? Hace 5 o 6 años, ¿sí? cuando uno preguntaba en las encuestas, ¿y usted qué opina? ¿El Uruguay es un país que está progresando, está estancado? El 70% de la gente decía que estaba estancado, ¿sí? En su inmensa mayoría eran los frentistas, ¿ok? Que decía, el país está estancado, pero cuando ganaron las elecciones, esa misma pregunta cambió así. El 70% dijo que estaba creciendo aceleradamente y el 30% dijo que estaba estancado. En ninguno de los dos casos tenía razón, ¿ok? En realidad no estaba estancado, también venía experimentando cambios sociales relevantes desde tiempo atrás. Y en realidad continúa experimentando cambios no por efecto del cambio político, ¿sí? Sino en forma simultánea, en forma congruente con el cambio político, pero no por efecto del cambio político. No fue el cambio político el que generó los cambios que estuvimos viendo hoy. Los cambios que estuvimos viendo hoy son cambios que tienen un sustento, llamémosle sociocultural, ¿sí? Pero no estrictamente político. Un entorno turbulento y ambiguo, con inmensas oportunidades y grandes riesgos, ¿sí? Todas estas tendencias debieran estimularnos la imaginación, pensar sobre cosas y ver, decir, bueno, ¿qué nos dicen esto desde el punto de vista de las oportunidades que hay? Yo creo que hay muchas, pero obviamente uno tiene que pensarlo en relación a su propia actividad para encontrarlas con detalle. En el que esta mayoría de estas cosas pasarán, gane quien gane, ¿sí? Yo me atrevería a decir, todas estas cosas pasarán, gane quien gane, ¿ok? Hay algunas tendencias que son durísimas. Las tendencias demográficas son durísimas. Como decía, no las cambia nadie en 30 años. Son así. Las tendencias sociales son muy duras. Es poco probable cambiarlos en un horizonte este. Las socioculturales son un poquito más blandas. ¿Sí? Es perfectamente posible que de repente venga un revival religioso. Bueno, hay países en los cuales eso está ocurriendo. ¿Sí? En los Estados Unidos hay un revival religioso. Bueno, llegará el mundo de repente a tener un revival religioso, no me animo a decirlo, aunque hoy por hoy no es pronosticable en absoluto, ¿está claro? Pero las culturales son más blandas, pero creo que todas estas cosas pasarán, gane quien gane. Y en el que también pasarán un poquito más rápido, un poquito más lento, con independencia de los resultados económicos, de la tasa de cambio, de la inflación, pasarán igual. A ese mundo tenemos más bien que apuntar como mundo sociocultural en el cual viviremos, trabajaremos, vivirán nuestros hijos y nos puede gustar o no, este es otro problema, ¿sí? Este es otro problema. Entonces, si es que no nos gusta, tenemos que ver cómo hacemos para tratar de sobrevivir en un entorno que no nos gusta. Pero el sentido de la charla no es ver si nos gusta o no nos gusta, sino tratar de ver cuáles son. Y creo que son razonablemente por ahí, ¿no? Bueno, hasta acá. Las preguntas que quieren hacer, ¿eh? Dale, dale.
Bueno, antes que nada, muchas gracias, César. Esto es lo que corresponde desde el punto de vista de los organizadores, pero la pregunta es, de los candidatos,
sí,
¿alguno vio esta presentación o tuvo la oportunidad de reflexionar contigo?
No.
Estamos peor que antes.
Está bien. Es muy interesante la pregunta, te hago algún comentario más. Esta presentación que ya tiene de desarrollo unos 6 o 7 años, digamos, que empezamos a trabajar en eso, yo estuve haciendo un entrenamiento en Londres con los de Mori, viendo cómo funcionaba su programa, ¿ok? En Uruguay solo les ha interesado a los empresarios y a algunas personas vinculadas a organizaciones no gubernamentales y ese tipo de cosas. No hemos logrado nunca, pese a tener un muy buen diálogo con todos los sectores, que a ningún político le interese nada más que la campaña electoral y su popularidad los próximos meses. Nunca, ¿eh?
Tenemos un problema más grande, entonces.
Tenemos un problema grande, sí. Sí, cállate.
Buenas tardes, muy interesante la presentación. La pregunta es sobre el tema del impacto que puede tener iniciativas como el Plan Ceibal, porque uno tendría la expectativa de que más estudiantes de liceo terminen haciendo carreras tecnológicas, que se cubran mejor el déficit que hay por ese lado, que la sociedad masivamente se forme en esta área, que hay un déficit, por lo menos por lo que entiendo, con respecto a las áreas más del área humanística. y también cortar con esa segmentación que en la época de mis padres no era así. Uno podía ser muy pobre y venir de una familia muy con falta de educación y ascender rápidamente.
Claro. Bueno, es muy interesante el tema y daría para mucho. Hay muchas expectativas puestas bastante legítimamente en el Plan Ceibal e iniciativas de ese tipo, ¿ok? También hay algunas observaciones que hacen dudar sobre su impacto a largo plazo. Las principales observaciones que hacen dudar sobre su impacto a largo plazo es que el sistema educativo se mantiene incambiado, ¿ok? Entonces, el Plan Ceibal existe y funciona en un segmento y por un canal, pero el conjunto del sistema educativo que sigue educando, y particularmente secundaria, se mantiene incambiado. De todas formas, uno podría decir, dentro de 5 años... si el Plan Ceibal se mantuvo y si el próximo gobierno, sea quien sea, continuó en el mismo trillo, bueno, podremos hablar con más detalles si puede tener un impacto mayor a largo plazo. Pero es uno de los tantos ejemplos en los cuales el gobierno actual, sí, de una forma inteligente, en mi opinión, puenteó al propio sistema oficial. ¿Me explico? Sacó por el costado una iniciativa que si le hubiera metido dentro del sistema no hubiera ni siquiera aparecido, ¿ok? No es la única, hay otras, ¿no? Pero no me animo a decir más que eso. ¿Sí?
Una pregunta.
Sí.
Fue muy interesante la gráfica que tiene que ver con la segmentación social que hablaban.
Sí.
La gráfica de los países, donde hablabas que hay un grupo de los países de América Latina, un grupo que está en el círculo virtuoso y otro en el círculo vicioso, y aparentemente no hay comunicación entre ellos, como porque la perspectiva es que la brecha sea grande.
Sí.
Socialmente en el Uruguay nos da la sensación, de que hay también un grupo marginal muy grande y como dos sociedades muy distintas. O sea, esa es la sensación
que yo entiendo.
¿Es cierto que aumentó eso? ¿Y cuál es el pronóstico? ¿Va a seguir aumentando de esa misma forma?
Bueno, es una afirmación muy... Confieso que me te la debo, ¿eh? Es una pregunta muy interesante. Es claro que podemos llevar ese mismo modelo de polarización a nivel de la sociedad local. Yo tengo la impresión de que eso es posible. Seguro que aumentó en el periodo 2002-2004, ¿sí?, que hoy por hoy han tendido a establecerse vínculos, que es mucho menor que en otros países de América, pero que es un problema, ¿ok? Sobre todo porque se vincula con eso que yo mencionaba, que sí tengo más claro, de que realmente la fragmentación informático-idiomática, esa fragmentación opera realmente, ¿sí? Y está surgiendo un estrato bilingüe informatizado y un estrato muy grande que no tiene ninguno de esos atributos y que eso es un elemento relevante. Pero te la debo, hay que estudiarlo con más detalle. ¿Eh? La Universidad Católica tiene un trabajo que hizo un instituto, el IPES, muy, 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 muy bueno, en mi opinión, que dice que hay 3 Uruguay.
Sí.
Muy esquemáticamente hablando, hay un Uruguay corporativo ligado al Estado, hay un Uruguay privado y hay un Uruguay informal. ¿Ok? Esos 3 Uruguay, que tienen lógicas bien distintas de funcionamiento, en realidad, cuando ellos hacen el estudio, se combina exactamente con el periodo 2002-2004, que es un periodo de condiciones económicas y sociales muy, 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 muy particulares. Entonces, no sabés si se puede formular lo mismo al principio de la segunda década del siglo, no lo sé. Pero la idea de los 3 Uruguay, más que de los 2, me parece interesante, ¿no?
Dos consultas pequeñas en una. Una consulta es si hay alguna tendencia en el sentido de que las generaciones futuras no estén dispuestas a un esfuerzo de trabajo que se mantenga en relación a lo que era habitual en otras décadas.
Bueno.
Y otra pregunta es, ¿hasta qué punto las actividades artísticas pueden ser un elemento puente para, en cierta forma, conseguir una mayor integración?
Bueno, las dos preguntas son muy estimulantes. Como decía, los ingleses de Mori tienen 2.800 tendencias y nosotros un poquito menos de 70. Entonces no me animo a dar respuesta a todo ese tipo de cosas. No conozco mucho de las actividades artísticas, supongo que pueden funcionar, pero realmente no te sé decir. Sobre el otro tema, sobre el tema de los valores productivos, ¿okay? Bueno, sí, hay alguna idea de que lo que tú decís puede ser real, ¿sí? Digamos, de que el sistema de valores predominantes a nivel de la gente más joven es menos ascético, menos esforzado y menos riguroso que el que predominaba en la generación de los 50, que tiene 50 años y más. Hay algunos, por ejemplo, el Estudio Mundial de Valores sugiere eso, ¿sí? Y sugiere que desde el punto de vista del sistema de valores productivos, de trabajo, es uno de los lugares donde la sociedad uruguaya tiene problemitas relativos, estaría más atrasada en el mapa, ¿eh?, en relación a otro tipo de valores, ¿ok? Pero es un tema que merecería investigación en serio.
Sí, muy, muy buena la presentación. Yo un poco lo que apuntaba en, digamos, de búsqueda de información esta era tener perspectivas, creo que un poco lo que preguntaban ahí del tema de el trabajo, la cultura de trabajo y todo eso, pero también un poco la implementación, pensando a largo plazo, la reposición de personal, etcétera, y todo eso, ¿qué cambios tecnológicos ir introduciendo, por ejemplo, en el equipamiento del lugar de trabajo en función de la cultura o de la educación que va a tener las generaciones futuras para cuando las empecemos a incorporar en el lugar de trabajo? Es decir, lo que ha sido UTU, que hoy en día ¿sí? como que no existe, etcétera, ¿va a seguir cada vez más en decadencia la formación técnica?
Bueno, también no es que sepa mucho sobre el tema. Claramente hay una mayor valoración de la educación científico-técnica, ¿ok? Probablemente más del rama científica y de la técnica. Hay una mayor valoración, sin duda, y de los componentes científico-técnicos en la formación general de la gente. No es una valoración dominante, no es que la gente crea que eso es lo que debe ser lugar, pero hay más que antes. ¿Hasta qué punto eso tendrá consecuencias en la estructura de trabajo, en la estructura personal de las empresas? Bueno, es una buena pregunta. Yo no conozco mucha información sobre el grado en el cual las empresas valoran ese tipo de perfil. O en última instancia se arreglan con lo que más o menos se encuentran. No lo sé, porque ahí es un problema de oferta y demanda, ¿no? La gente dice, bueno, el sistema educativo fracasa cabalmente en términos de generar los perfiles necesarios para la industria. Y alguna gente del sistema educativo dice, bueno, las empresas fracasan absolutamente en su capacidad de generar una oferta adecuada. Yo no sé muy bien si eso viene de oferta o la demanda, y me parece que merecería estudiarlo con más detalle, ¿no? A veces esta presentación tiene el efecto nocivo de que el público piensa que uno puede hablar de cualquier cosa. No puede. Tratamos de limitarnos a las tendencias que más o menos están ahí identificadas, ¿ok?
¿Sí? César, sí. Tú señalabas que la segmentación educativa se mantendrá y será la principal fuente de desigualdad social. Sí. Es un tema que realmente inquieta mucho y está muy vinculado con todo el tema de la marginalidad.
Claro.
En materia de comunicaciones hemos visto fenómenos que no se anticipaban. Hoy día hay más telefonía celular que fija. Y tú decías que debería ser un derecho humano, el derecho a la comunicación.
Sí.
Yo he visto chicas que venden flores o que hacían malabarismos en los semáforos manejar los celulares.
Sí, sí.
Entonces, la pregunta es, ¿no se dará en materia educativa que la reforma, más por reformar el status quo o el establishment, va a venir una reforma forzada por la introducción de nuevos medios?
Bueno, pensé que ibas a otro lado, pero lo tomo por ahí. Yo escuché decir una vez a una persona hablando sobre educación, un programa de formación, dice, yo, la verdad, hay una cosa que tengo clara. Hay dos cosas que tengo clara. Que no sé muy bien qué hacer con el sistema educativo y que sé muy bien qué hacer como padre. ¿Sí? Como padre voy a tratar de que mis hijos vayan a tal liceo, a tal otro, tal otro, tal otro, porque van a recibir una educación. Con el sistema educativo no me quiero ni meter porque... Bueno. Yo pienso que todos los datos muestran que el público demanda en mayor medida educación privada. ¿Sí? Todos los datos muestran que el público en mayor medida gasta más recursos en su educación privada. Los tipos que van a la Universidad de la República, ¿sí?, gastan una cantidad muy grande de plata en educación complementaria que pagan, ¿okay? En inglés, en informática, que pagan. Una pregunta sería, ¿está surgiendo en la gente una percepción de que es la propia familia la que tiene que innovar en el uso de recursos educativos para sus hijos y eso más tarde, más temprano, va a llevar a cambiar el sistema educativo? Yo me atrevo a decir que es una esperanza que uno puede tener. Por supuesto, la tecnología también cambia los sistemas educativos, ¿sí? Pero la experiencia de la educación pública, justamente con la informática, no lleva a ser muy optimista. Hubo que sacarla por el costado del plan Ceibal porque era impensable pensar que desde adentro iba a generarse un cambio endógeno, ¿no? No sé, ¿eh? Pero yo creo que es perfectamente posible que hoy esté comenzando esté haciéndose más visible un estado de pensamiento de que, bueno, yo no puedo permitir la mala educación que mis hijos están recibiendo y tengo que hacer un esfuerzo especial para tener una educación mejor, ¿no?
Bien, sí.
¿Sí?
Llevado a que la educación esté superada ampliamente por la información que llega del exterior.
Sí.
O sea, cualquier chico hoy entra en internet y puede estar entrando en una universidad de Europa o sí. de Estados Unidos.
Sí.
Y digamos, eso me parece que supera a las decisiones que el país pueda tomar como tal. O sea, sí. que la educación va a estar teniendo mucho más ímpetu del exterior que lo que sí. se produzca internamente.
Yo comparto eso y creo que forma parte del mismo movimiento social de cambio de la gente hacia la educación. ¿Sí? Yo siempre la primera pregunta que pongo en clase actualmente, siempre, la primer clase, digo, bueno, cuéntenme qué hacen en internet. ¿Sí? Y encontramos más o menos en la universidad, los estudiantes de la Universidad de la República, un 25% que no hace nada, estrictamente hablando. Un 30, 40% gente que juega, chatea, ¿ok? Bueno, y fragmentos más chicos, pero hay un 5, un 10% de gente que busca información sobre su futuro de diverso tipo, ¿ok? O que busca textos, o que busca bibliografía, o que conoce sitios más sofisticados, etc. Yo creo que sí, que es así, pero que repito, si es así, forma parte de eso mismo de que hoy por hoy yo me tengo que ocupar de que en casa haya acceso a internet porque quiero que mis hijos vivan en el mundo moderno, ¿ok? Y estoy dispuesto a hacer un esfuerzo y incrementar mi gasto o recomponer mi gasto para que esto sea posible. ¿Eh?
¿Más consultas?
Sí.
Bueno, felicitaciones por su exposición. Mi pregunta es un poco complementaria de la del contador Servino. Y usted hizo una apreciación muy importante de que la educación y los resultados de la educación no son los mismos en Pocitos, pues sea en el conurbano que en la periferia. Estoy vinculado a escuelas de la periferia. Entonces, por tendencia, no por porcentaje ni nada, le quiero preguntar. El porcentaje de deserción escolar es muy grande, ¿qué tendencia tiene? Porque esa es una preocupación que tengo de tantos.
Hay abundante información sobre eso, ¿no? Hay tanto información estadística como estudios específicamente. Sí, la deserción escolar en la escuela, ¿sí? Es una deserción atendible. Yo no sé decir el número exactamente, pero a sexto año estaremos en el orden del 10-12% de deserción y después tenemos la repetición, que es un fenómeno independiente, se vincula, pero que es independiente, pero que también es importante. Pero en secundaria es mucho mayor.
¿De todos los que van a la escuela, deserción solo un 10%?
Sí, en la primaria, ¿ok?
En primaria,
deserción.
Sí, en primaria.
Después está la repetición, que es un fenómeno aparte. La gran deserción se produce en secundaria, digamos. El gran problema de calidad educativa del país es secundaria, ¿sí? Donde hay deserción y entre los que no desertan, el porcentaje de gente que no aprovecha es altísimo, ¿ok? Digamos, de una mala experiencia educativa, una experiencia educativa problemática. Pero la verdad que le debo los números, esos números están, con mucho gusto los busco. No, hay muy buena información sobre eso, ¿no?
No, el tema es, lo planteo porque la impresión en esa escuela, por lo menos en esas escuelas, es que el primer problema son con los padres.
Sí, claro, bien.
Que no
sí,
se
sí.
interesan claro. en que el niño concurra a clase. Sí, sí. El día que está anulado no lo mandan.
Sí, sí, sí.
¿No? Y no hay manera, no son todos, ¿no?
Sí, sí, está claro.
Pero no hay manera que los padres tengan una preponderancia sobre el hijo para hacerlo estudiar.
Uno tiene que tener en cuenta, no hay además, que probablemente en un porcentaje que debe estar en zonas periféricas, en el orden del 35%, esos chicos no tienen pareja de padres. Está claro, tienen un padre, tienen una madre que hace lo que puede con la vida, digamos, ¿ok? Pero porcentajes muy altos relativamente. Entonces, ¿quién se hace cargo? Es un tema complicado ese, digamos. ¿Quién se hace cargo de educar a chicos que no tienen un sistema familiar que los motive, ¿ok? Como que tuviera que reeducar al padre para qué, ¿eh?
Muy buena la presentación, no había tenido el placer de escucharlo. Y muy buenas las preguntas también. No, muy ameno, muy contundente, y me quedé con los últimos desafíos que puse, no sé si eran 5 o 6,
sí.
Que son bravos. Sí. La pregunta puntual y concreta es, ¿qué futuro le ve al Uruguay?
Bueno, sí, yo digo, bueno, yo me por algo me quedé en este país, digo, sí, yo le veo un buen futuro. Mis hijos todos, gracias a Dios, menos una hija, que están todos en este país, todos trabajan, les va bien, apuestan a... Yo le veo un buen futuro. Por supuesto que es probable que uno podía decir, bueno, la verdad que a mí me iría mucho mejor si estuviera en Manhattan, ¿eh? A mí me iría mucho mejor, pero la verdad que también no está para nada mal como nos va acá y nos va progresivamente mejor. Yo le veo así. Claro, uno puede tener un nivel. Hay algún concepto que los sociólogos usan, que es un concepto de nombre original, que es la atimia. La atimia es la idea de pérdida de estatus relativa, ¿sí? La idea es dos unidades, dos países en este caso, que crecen a velocidad diferencial. ¿Está claro? Este crece muy rápido y este crece, pero crece menos. ¿Sí? Bueno, la razón por la cual hay emigración en Uruguay es por atimia. Yo veo que la gente que se fue a España, o que la gente se fue a Australia, o la gente que se fue a Canadá, le fue mucho mejor yéndose que si se hubiera quedado. Le fue mucho mejor que los compañeros de su generación que se quedaron. Le fue mucho mejor que los parientes de su familia que se quedaron. Entonces yo me estoy quedando, no necesariamente me estoy quedando, estoy mejorando. Quizás no a la velocidad a la que están mejorando en otros lugares, no sé si me explico. Entonces, yo creo que es esta percepción de atimia, de menor velocidad relativa, lo que le genera mucha insatisfacción a muchos uruguayos, ¿sí? ¿Ok? Pero bueno, uno en última instancia puede elegir hasta cierto punto a qué velocidad quiere correr.
¿Más preguntas? Sí, quisiera preguntar. En el diario salió hace poco de que Corea del Sur tiene una superficie del 60% de Uruguay, una población de 49 millones, sí. Y que tiene cerca de 200 universidades, sí, pues que sí. El ingreso per cápita ha progresado más que nada por el conocimiento, y eso me hace reflexionar, ¿qué pasa acá en el Uruguay? Antes teníamos una sola universidad, ahora tenemos varias. Y en el Foro de Innovación de las Américas, vino una persona de Estados Unidos que dijo que ya se puede conseguir estudios universitarios online, o sea, por internet,
sí.
Y que cada vez se está difundiendo más.
Sí, sí.
¿Va a llegar eso acá?
Estudios universitarios por internet, hay una cantidad de uruguayos que lo están haciendo acá. Ya hay una cantidad relevante, digamos, de gente que está haciendo maestrías y
la sí. Cámara de Industria.
Bueno, okay.
Bueno, sí, y eso puede llegar a modificar la situación futura.
Eso solo no. Eso en el marco de un conjunto de transformaciones puede ayudar, por cierto, ¿sí? Sin duda el tema de la sociedad de conocimiento es un tema relevante, no hay duda alguna, ¿no? No hay duda. De todas formas, somos 3 millones, ¿sí? La posibilidad de que en términos de sociedad de conocimiento compitamos con los coreanos, somos 3 millones, ¿ok? La principal razón por la que no salimos más campeones del mundo del fútbol es porque era un milagro que con 3 millones le ganáramos a los brasileños, que son 180 millones, ¿ok? Era un milagro. Entonces, la dimensión de que somos pocos es un dato relevante, y que somos pocos, y no es que vayamos a ser muchos en horizonte, ¿eh? Es como cuando la gente dice... por ejemplo, algunos programas de gobierno que están acá y dicen, vamos a volver a erradicar a la gente en el campo. Vaya usted, dice uno, ¿eh? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 10.000. No, es insignificante, no existe. 10.000 tipos más, no cambia nada, ¿eh? 10.000 tipos es la migración promedio del campo a la ciudad de un año en los últimos 50 años. La verdad, si eso es todo, no es nada. Hay un problema de magnitud que es este, ¿eh?
Tomamos la última pregunta para respetar un poco los tiempos.
Perdón.
Hola, sí. Tú hablas de tendencias. Estuve leyendo unos documentos hace poco que hablaban de
la teoría de la concentración y la teoría de la diversidad y el conflicto que existe entre ambas. ¿Qué, cuál es la posición? Digo, concentración de la riqueza, concentración de la producción de determinadas zonas y la diversidad de la oferta, de la demanda. Digo, ¿cómo,
la experiencia, eso, la experiencia histórica en estos últimos es que ambos fenómenos coexisten, ¿ok? Si uno mira la producción agropecuaria, el nivel de diversificación es colosal, realmente colosal, lo que ha habido en los últimos 20 años, colosal. La distribución de la riqueza no ha tenido cambios, ¿sí? Pese a esa diversificación brutal de producción. Creo que son cosas como que pendulares, como que no puede afirmarse que uno de esos factores sea un factor dominante, hegemónico. Hay concentración acá y diversificación allá. Hay distribución acá y concentración del otro lado. Creo que depende un poco. De todas formas, tiendo a pensar que los mecanismos de desconcentración son mucho más fuertes que los de concentración. Y como ejemplo, creo que no discutible, tenemos el tema de los medios de comunicación, ¿okay? En términos de opciones de comunicación, el nivel de diversificación, la gente habla del monopolio, del oligopolio de los medios, pero ¿qué oligopolio? La verdad, cada vez más el público, el consumidor, tiene más opciones de todos los colores posibles, ¿sí? Sobre los cuales tiene más capacidad de manejo, ¿eh? Entonces tendría a pensar que repito, ambas tendencias andan ahí, pero a largo plazo uno diría que la idea de diversificación y de distribución tiende a prevalecer, ¿eh? Es un fenómeno biológico, ¿okay? Darwiniano, digamos. Las especies se expanden, en algunos momentos se concentra, se especializa y después se vuelven a expandir y después se concentra, después se... me parece.
Bien, bueno, muchas gracias a César Aguiar y al resto de la... Simplemente un comentario más. A la salida, a la izquierda, van a ver una alcancía de un techo para mi país. Les agradecemos la contribución a todos los asistentes.
¿Sabe por qué? Por la moto.
Sí, claro, bien.
Ahora tienen moto por $700.
Sí, claro.
¿Y quién cuida el campo?